De San Lucas, y vamos a leer en el capítulo 18 los versículos 15 al 17, Lucas 18, del 15 al 17, dice así: traían a él los niños para que los tocasen, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Una de las señales de la importancia de una persona es su agenda. Dependiendo de cuán llena esté su agenda, así es más importante. Si está muy, muy llena, entonces podemos dar por seguro de que esa persona es muy importante. Y por eso hay personas que es muy difícil poder contar con ellas. Hay gente que tienen una agenda completa para el año en el que estamos, para el año próximo, y casi hasta 2 o 3 años está ya todo ocupado, está todo lleno, sus viajes, sus relaciones, sus negocios, sus asuntos. Eso pasa, por ejemplo, en el mundo de la política. Los gobernantes, lógicamente, su agenda está bastante llena, bastante ocupada con todos los asuntos importantes que tienen entre manos. Pero también gente famosa de otro estilo, por ejemplo, cantantes. Contratar a un cantante famoso no es cosa fácil. Y tienes que hacer una planificación con mucho tiempo de antemano para poder traerlo. Aparte del dinero que cuesta, pero es también el tiempo. Es decir, no puedes traer a un grupo famoso para el mes que viene, decir: ¿estáis disponibles para venir a España a tocar el mes que viene? No, porque su agenda es la que manda. Eso pasa incluso también a veces en las iglesias. Los predicadores famosos tienen agendas que están ya completas todos sus domingos hasta dentro de 2 o 3 años, y no puedes contar con ellos de ninguna manera hasta después de pasado ese plazo. Así que, dependiendo de la agenda, es entonces la importancia de la persona. Yo doy gracias a Dios de que Jesús, siendo la persona más importante de todas, tiene, vamos a decir, en su agenda, entre comillas, tiempo, disposición y lugar para todos, en cualquier momento, para cualquier persona. Y no tenemos que andar esperando años para que pueda atendernos o pueda recibirnos, sino que en el momento preciso, en el momento que lo necesitamos, Él está ahí para hacernos eso. Normalmente también esas personas de las que estábamos hablando antes tienen una serie de ayudantes que están cerca de ellos, que son los que les confeccionan la agenda. Es decir, ellos mismos directamente no son los que organizan su agenda, sino que hay una serie de personas que están ocupadas precisamente de eso, de elaborar entonces las fechas, y también hacen como de filtro. Vamos a ver, esta solicitud o este viaje o este encuentro, ¿es de la suficiente importancia? Sí, es importante. Pues entonces le damos prioridad. ¿Esta otra petición tiene menos importancia? Entonces esto se retrasa. Esto es de segunda categoría. Entonces esas personas elaboran las agendas de las personas importantes y hacen ese trabajo de filtro, entonces, de tal manera que lo importante tenga la preeminencia y lo que no es importante entonces queda secundario o incluso ni se cuenta absolutamente con ello. Y una de las cosas que vemos aquí, concretamente en este Evangelio de Lucas, es cómo Jesús no hace esa distinción, esa acepción de personas que a veces nosotros sí hacemos, porque Él tiene tiempo y tiene disponibilidad para recibir y estar con la gente importante. Por ejemplo, tenemos el caso del fariseo en el capítulo 7 y versículo 36, que le invitó a su casa a comer. Uno de los fariseos, dice, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí tenemos a alguien que es de distinción, que es de importancia, porque es una persona de categoría, este que le ha invitado a comer. Y Jesús atiende, asiste a la invitación que se le está haciendo. Igualmente, cuando llega Jairo, y Jairo era, dice, el principal de la sinagoga, con la solicitud también de que vaya y atienda a su hija, que se está muriendo. Jesús va también inmediatamente a atender la petición de Jairo. O también, igualmente, dice en el capítulo 14 y versículo 1, aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante. Aquí tenemos otra vez a Jesús en contacto directo, atendiendo la invitación de un personaje importante. Pero al lado de todos estos encuentros con gente de categoría, vemos también cómo Jesús igualmente atiende las peticiones de personas que están en el extremo opuesto de la escala social. Por ejemplo, Él va a atender la petición de un leproso que llega y le dice: Señor, si quieres, puedes curarme. E inmediatamente Jesús va a estar ahí y va a atender la petición. Va a atender también a la pobre viuda que ha perdido a su único hijo, la viuda de Naín, y que está hundida totalmente. Va a tener compasión de ella y va a resucitar al hijo. O va también a aquella mujer encorvada que estaba en la sinagoga, la va a sanar. Así que Él atiende a todos, atiende a gente que está a su favor y también atiende a gente que está en contra de Él. Sus mismos adversarios, sus mismos enemigos, Él no los rehuye, no los evita. También tiene tiempo para ellos. Hasta el punto de que Jesús rompe las normas convencionales que hay en la sociedad de su tiempo. Una de las cosas que llamó la atención mucho a los discípulos, hasta el punto de que se quedaron asombrados, fue que cuando estaba cansado junto al pozo de Jacob y llegó aquella mujer samaritana para sacar agua, Él entabló conversación con ella. Y los discípulos, cuando llegaron, porque habían ido a comprar de comer a la ciudad, y le vieron hablando con aquella mujer, que además era extranjera, se quedaron muy asombrados. Y es obvio que es porque un hombre en soledad no debía de estar hablando con una mujer. Y aquí tenemos entonces cómo Jesús, entonces, en su agenda, en su tiempo, tiene disposición y ocasión para todo tipo de personas. Y aquí tenemos esta escena en la cual le traen a Jesús unos niños para que los toque. ¿Tendrá tiempo Jesús, tendrá hueco Jesús para ocuparse de ellos? Pero antes de pasar a eso, nos fijamos aquí en un detalle importante. Dice, traían a Él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Y aquí tenemos cómo Jesús tenía también una especie de filtro de personas a su alrededor. Son las personas, son sus discípulos, es decir, son sus más allegados, los más cercanos, que movidos por una buena intención, procuran ahorrarle y procuran evitarle todo aquello que pueda suponer un esfuerzo inútil, un gasto que no vale para nada de tiempo, etcétera. Es lo mismo que los modernos y actuales filtros, esos que estábamos diciendo antes, que elaboran las agendas a las personas importantes. Entonces, en ese sentido, vemos aquí a los discípulos realizando también esa tarea. Ven que traen a los niños entonces y inmediatamente los reprenden. El maestro no está para estas tareas. Esto no es una cosa de la suficiente entidad, de la suficiente envergadura, como para que él vaya a perder el tiempo en estas tonterías de estar con niños y de tocarlos y de jugar con ellos y todo ese estilo de cosas. Esta es la motivación que hay detrás de lo que los discípulos están haciendo. Claro que ellos no siempre estaban motivados, vamos a decir, con buenas intenciones. A veces quisieron evitarle a Jesús diferentes tareas, diferentes trabajos, pero es simplemente por un motivo egoísta, personal, propio de ellos. Por ejemplo, hubo en determinado momento una multitud que había estado siguiendo a Jesús, él les había estado enseñando durante todo el día, había estado sanando a todos los que de entre ellos estaban enfermos, y llegó un momento que el sol empezó a ponerse, la noche iba a comenzar, la gente estaba hambrienta, y lo que los discípulos le dijeron a Jesús fue: despide a la gente, que se vaya a las aldeas y que compren algo de comer, porque el sol se está poniendo. Esto que aparentemente pareciera un ahorro de trabajo para Jesús y de más preocupación que ya había tenido mucha durante todo el día con ellos, en realidad, sin embargo, era simplemente una preocupación, vamos a decir, egoísta por su propia parte, para decir: mira, ya le hemos dado bastante tiempo a la gente, ya hemos estado bastante con ellos, ahora queremos nosotros descansar, ahora queremos nosotros tener nuestro propio tiempo, y que ellos, como se dice vulgarmente, se busquen la vida por su cuenta. Pero Jesús les va a decir: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer, y a partir de ahí es donde va a hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. O también aquella otra ocasión en la cual una mujer extranjera, sirofenicia, que tenía una hija que estaba también con problemas de demonios, iba detrás de ellos, iba detrás de Jesús y de los discípulos, dando gritos, dando voces, para que le ayudara. Y ante la aparente indiferencia de Jesús, los discípulos le van a decir: despídela, porque va dando voces detrás de nosotros. Es una situación incómoda, es un inconveniente el estar escuchando todo este griterío y toda la gente mirándonos y demás. Y es ni más ni menos entonces el intento de sacudirse, de evitar situaciones comprometidas, situaciones difíciles, simplemente para procurar entonces el propio beneficio, no tanto el beneficio de Jesús. Y esto es precisamente lo que va a ocurrir aquí en esta situación que estamos viendo con esto de los niños. Porque aquí los solicitantes, los niños, no son gente importante. No son adultos. Y se supone que en la mentalidad de un adulto los importantes son los adultos, no los niños. Y además, aunque fueran niños los solicitantes, para que sean importantes, tiene que haber un caso de necesidad. Si hay una enfermedad, si hay un problema de demonios o de algo así, entonces sí, se le puede atender. Como pasó, por ejemplo, con la hija de Jairo, que estaba agonizando, era una niña de 12 años, eso era una cosa urgente, había que atenderla, es lógico. O la hija de esa mujer sirofenicia, como estamos diciendo también, que tenía un problema muy grave. Por lo tanto, es lógico que se le atienda. Pero aquí esto no es una situación de emergencia ni de urgencia. Traían a él los niños para que los tocase. Pero esto no tiene gran importancia. Esto no es una cosa que digamos que depende de cosa de vida o muerte, ni nada de eso. Y además, todo hace suponer de que estos niños no son niños, puede ser que algunos hubieran, de 10 o de 12 años, pero puede ser que aquí lo que le están trayendo son bebés. Son niños que ni siquiera saben hablar. Es decir, que dentro de la escala de niños, son los niños todavía de más corta edad. Por lo tanto, en la mentalidad de los discípulos, estos niños no tienen el suficiente peso, no tienen el suficiente valor para que Jesús emplee su tiempo, su ministerio y todo lo que Él es y puede hacer entonces para emplearlo con ellos. Esta es la estimación, la valoración que los discípulos tenían sobre los niños. Pero qué diferente es la valoración y la estimación que Jesús tiene hacia los niños. Cuando Él vio lo que estaban haciendo, los discípulos le reprendieron, Jesús va a intervenir automáticamente. De hecho, se va a enfadar, aquí no lo dice, pero en el mismo pasaje que tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y versículo 14, viéndolo Jesús, dice, se indignó ante el intento de los discípulos de obstruir, de obstaculizar, de impedir que Jesús pudiera bendecir, que Jesús pudiera ministrar a estos niños. Así que frente a la valoración de menosprecio que los discípulos tienen hacia los niños, Jesús los considera suficientemente importantes en sí mismos, aunque no tengan enfermedades, aunque no tengan necesidades de vida o muerte, los considera suficientemente importantes como para emplear en ellos su tiempo y su ministerio. Y en ese sentido, Jesús está en concordancia total con la actitud de Dios que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos varios casos que ilustran cómo Dios estima y valora a los niños. Por ejemplo, será un niño, y un niño además que tiene una espada sobre su cabeza, que parece que todo va a indicar de que ese niño no va a sobrevivir. Ese niño precisamente va a ser el que él escoja como instrumento de salvación para su pueblo. Ese niño, que va a ser Moisés, entonces va a ser aquel sobre el cual el ojo de Dios, el ojo de la providencia de Dios, no lo abandona en el río Nilo, sino que va a mover todos los hilos para hacer que ese niño finalmente llegue a ser uno de los más grandes hombres de Dios que nunca ha habido, e instrumento entonces para traer liberación a su pueblo. Otro niño, también en un tiempo de caos, de confusión, de anarquía moral y espiritual, como pocas veces ha habido, va a ser el que Dios va a levantar como futuro gobernante y juez de Israel. Ese niño que se llamaba Samuel, que desde pequeñito va a estar en la presencia del Señor, ministrando cuando todavía era de corta edad delante del sacerdote Elí, y creciendo y avanzando en los caminos del Señor. Es otro niño también el que el profeta Isaías nos anuncia en ese pasaje que leemos todas las Navidades en las iglesias. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro será, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, etc. Un niño nos es nacido, y ese niño se va a convertir en la esperanza del pueblo de Dios, porque por medio de él se van a realizar las promesas que Dios había dado en la antigüedad. Incluso ese niño, que es Jesús, aquel que lo va a anunciar, aquel que lo va a presentar al mundo, Juan el Bautista, es también anunciado de la misma manera. Un niño, entonces, que Dios ha escogido para que sea el precursor del Salvador. ¿Es importante, son importantes los niños para Dios en el Antiguo Testamento? ¡Claro que sí! ¿Son importantes los niños para Jesús en el Nuevo Testamento? ¡Claro que sí! Además, hay una razón lógica por la cual los niños son importantes. Y es muy sencilla. Es que los niños de hoy serán los adultos del mañana. Por lo tanto, todo adulto ha sido en un determinado momento un niño, y si no hay niños, no hay adultos. Así que hay una razón lógica, evidente, de peso, por la cual entonces los niños tienen importancia. Me llama la atención aquí una cosa que dice el versículo 15: traían a él los niños para que los tocase. ¿Quién? ¿Quién traía a él los niños para que los tocase? Y la respuesta la tenemos todos en la mente, ¿verdad? Los padres. Lógicamente. Los padres traían a él los niños para que los tocase. Los padres son entonces los primeros responsables de llevar a los niños a Jesús. Esto significa por lo menos dos cosas. Una, que los padres de alguna manera tienen un conocimiento de quién es Jesús. Porque si no, no tendría sentido que llevaran a sus niños a Jesús. Si se lo llevan para que los toque, para que los bendiga, para que ore por ellos, es porque esos padres creen que ese hombre es alguien especial, es alguien que ha venido de parte de Dios, y por lo tanto que sus niños reciban la bendición y la imposición de manos de ese hombre es algo muy importante. Es decir, estos padres son padres creyentes, que han creído en el Señor, y por eso traen a los niños. Eso por un lado. Y por otro también significa que esos padres son los guías que van a llevar a sus niños a Jesús. Es decir, los niños por sí mismos por sí solos necesitan a sus padres, entonces, que les lleven hasta los pies de Jesús. ¿Qué tarea tan importante tenemos los padres? No tenemos que permitir que ni el Estado, ni el gobierno, ni la sociedad, ni ninguna fuerza ajena nos obstaculice, nos impida o nos disuada de traer a nuestros hijos ante Jesús. Y si hay alguien que lo intenta, entonces tenemos que resistir y tenemos que hacer frente, sea quien sea. No importa que sean personas en autoridad, porque lo que están haciendo es un intento maligno, un intento malvado, por cortar entonces algo que está, entra de lleno en la voluntad de Dios. Tenía tristeza estos días de atrás, particularmente el viernes, porque hoy es día 31 de octubre. 31 de octubre es una fecha señalada en el calendario cristiano porque es el día que se conmemora la Reforma, el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en la puerta de la iglesia de Wittenberg y eso dio, puso en marcha todo ese movimiento que se llama la Reforma, mediante la cual entonces vino la predicación del Evangelio. Pero como sabemos también, el día 31 de octubre tiene su lado oscuro, el otro lado oculto, que es el día de Halloween también. Como hoy es domingo, pues entonces, y los niños no han ido al cole, entonces lo que hicieron fue pasar la fiesta al viernes, hace dos días, de tal manera que si salisteis por la calle y demás, y visteis a los niños yendo a los colegios y demás, todos ellos disfrazados, y ya sabéis de qué, ¿verdad? Es una celebración de horror, de muerte, de fealdad, de mal gusto, en fin, de todo aquello que tiene que ver con cosas demoníacas y cosas oscuras. Es curioso, ¿verdad? Hace años esta fiesta no era conocida en España. ¿Quién había oído hablar de Halloween? Nadie. Pero de unos años a esta parte se ha convertido en una de las principales fiestas. Me llama la atención eso, de que todo lo que sean influencias que vayan por el lado oscuro parece que son bien recibidas y aceptadas por la población. Si viene una influencia buena y positiva de luz, del Evangelio, de Dios, eso se rechaza. Pero si hay algo que viene del otro lado, entonces inmediatamente eso se acepta. Pero como digo, me daba tristeza ver a los padres, a las mamás, llevando de las manos a los niños, todos ellos vestidos, con las caras pintadas para toda esta ocasión. Y era como los padres iniciando, los adultos iniciando a los niños ya en toda esta mentalidad y en toda esta serie de cosas. Aquí tenemos a unos padres que hicieron algo totalmente opuesto. Traían a él, a Jesús, a los niños para que los tocase. Qué importante es esto. Padres, y especialmente padres jóvenes, no dejéis de llevar a vuestros hijos a Jesús. Y tened cuidado también con todas estas costumbres que aparentemente parecen inocentes, en las cuales se les está iniciando en caminos que son todo lo opuesto a lo que es Jesucristo. Y aquí viene, entonces, después de esta reprimenda que los discípulos hicieron, después de este filtro que los discípulos ponen, la reacción de Jesús, la indignación de Jesús, llamándolos y diciéndoles: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí. Estamos en estos últimos años oyendo hablar mucho de valores, la necesidad de tener buenos valores, la necesidad de recuperar valores, la necesidad de sembrar valores. Y llega un momento ya en el que esta palabra valores está empezando, por lo menos a mí, a hacerme un poquito cansada. No digo que no esté bien todo eso de los valores y demás, pero a veces cuando ya se pone tanto énfasis y se subrayan tanto una misma palabra, una sola palabra, entonces, no sé, a mí por lo menos me provoca una reacción de sospecha. Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí. Es más importante llevar a los niños a Jesús que inculcar en los niños una serie de valores. Porque Jesús personifica, es en sí mismo, toda la serie de valores mejores que podamos pensar: la bondad, la verdad, la honradez, la justicia, el respeto. Piensa en todas las cosas, en todos los valores positivos que puedas pensar. En todos ellos están concentrados, resumidos en la persona de Jesús. De tal manera que de Jesús fluyen, de Jesús nacen en su carácter, en su personalidad, están encarnados toda esa serie de valores. De tal manera que Él es el origen, el manantial, la fuente de todos los valores buenos que podamos imaginar. Así que cuando unos padres están llevando a sus niños a Jesús, le están poniendo en contacto directo con la fuente de todo eso. Y el niño entonces puede recibir de él directamente todas esas cosas que antes hemos estado mencionando. Pero como vivimos en una sociedad y en un tiempo en el que lo que se trata es de arrinconar a Dios y a Cristo a un lado, y si es posible quitarlo de la escena totalmente mejor, entonces se intenta simplemente crear un esquema, un plan de valores que esté totalmente separado, divorciado de todo lo que tenga que ver con Dios y con Cristo. Eso está destinado al fracaso. Porque eso es precisamente lo que ha pasado, lo que está pasando con la generación actual. En España, durante décadas, se implantaron una serie de valores también. Estoy hablando de hace 40 y 50 años. Eran valores que tenían que ver con la familia, que tenían que ver con el matrimonio, que tenían que ver con las relaciones, en ese núcleo importante de la sociedad que es la familia. Pero como aquello eran solamente valores, nada más, desconectados también de Dios, porque eran simplemente lo que la mayoría social, lo que la presión por medio de los poderes políticos y poderes públicos estaban ejerciendo sobre la gente, la gente estaba siguiendo todo eso. En el momento que todo eso cambió, automáticamente todos esos valores se han venido abajo. Y hoy tienes el resultado de que mucha gente no sabe lo que es un matrimonio. Mucha gente no sabe lo que es una familia. Y es sencillamente que durante décadas se estuvieron implantando valores, con otras palabras, en otros términos, pero era al final lo mismo. Cuando ha llegado otra generación, ha dicho, todo eso no sirve, no me sirve para nada. Es lo mismo exactamente que va a ocurrir con lo que está pasando ahora, con todo este énfasis en los valores que ahora mismo se está promoviendo. Todos esos principios, por muy buenos que puedan ser, no tienen consistencia, no tienen fundamentos en sí mismos, aparte de Dios y de Jesucristo. Es por eso que en el gran libro de los valores que tenemos aquí en la Biblia, para inculcar y enseñar valores a los niños, que es el libro de Proverbios, ahí hay muchos valores. Ahí se habla de la honradez en los negocios, de la amistad con el prójimo. Se habla también de la pureza, de la limpieza de la vida en todos los aspectos. Se habla de la familia. Pues bien, el libro de Proverbios tiene una piedra angular sobre la cual están construidos todos esos valores. ¿Sabes cuál es esa piedra angular? Es la que está en el capítulo 1 y versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y sobre esa relación personal con Dios, entonces es posible levantar y edificar todos esos valores de los que Proverbios nos está hablando. Pero en el momento que una sociedad intenta separarlos de la fuente de donde proceden, eso está condenado al fracaso. Es por esto, por lo que debemos de llevar a nuestros hijos no a un esquema de valores y decirle, hijo, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que evitar, sino primordialmente llevarles a la persona de Jesús. Porque cuando ellos tienen esa relación personal con Él, entonces lo otro tiene sentido y lo otro tiene consistencia. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Dejad a los niños venir a mí. A mí. Es su persona, entonces, lo que importa. Aquí tenemos un menosprecio de los discípulos hacia los niños. En un sentido parece que hoy le hemos dado la vuelta a esto. Hoy hay una atención tan grande hacia los niños, un cuidado tan grande, una superprotección en todos los sentidos, en el sentido físico, por supuesto, la alimentación. Hay alimentos especializados para los niños. En la psicología hay expertos dedicados a los niños, especialmente. En tantas maneras Hoy podemos decir, pero que estaban haciendo esto, los cuales vieron los discípulos, les reprendieron. ¿Cómo vas a reprender a un niño? Hoy un niño se ha convertido en el pequeño Dios en muchos hogares. Tal manera que todo gira alrededor de él. Es el protagonista. Lo que pasa es que todo eso lleva sus consecuencias, claro. Cuando llegan a la adolescencia, estos diosecillos se han convertido en verdaderos tiranos, insoportables. Y se han hecho los dueños y amos del hogar. Así que parece que en un sentido no estamos siguiendo en la misma línea que estos que tenían un concepto de segunda categoría de los niños. Pero yo creo que en otro sentido sí que vamos en la misma dirección que ellos. ¿Sabes por qué? Porque es verdad que en cuanto a alimentación, lo mejor es para ellos. En cuanto a aprendizaje, a psicología, a instrucción, juegos, lo mejor es para ellos. Pero espiritualmente hablando, estamos en la misma línea que estos, no dándoles, privándolos de aquello que un niño como un adulto necesita recibir, y es el conocimiento de Jesús, el conocimiento de esa persona y de todo lo que esa persona conlleva. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y a continuación Jesús va a dar todavía un paso más allá, porque los va a poner como modelos. Los niños son modelos para nosotros los adultos en cuanto a lo concerniente al reino de Dios. De los tales, de los niños, es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que no solamente es que para Jesús los niños son importantes en sí mismos, sino que son tan importantes hasta el punto de ponerlos como nuestros modelos, de los cuales hemos de tomar nota y parecernos a ellos. ¿Cuáles son las características de los niños que Jesús quiere que nosotros los adultos aprendamos? Yo creo que hay varias. Un niño es alguien que confía instintivamente, es algo innato en él, se fía de lo que tú le digas, de lo que tú le prometas, de lo que tú le enseñes. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con las promesas que se le puedan dar a un niño. Siempre me acuerdo, yo tendría como 6 años, acabábamos de venir de donde nosotros éramos, de Andalucía, y habíamos llegado a Madrid. Y entonces aparecieron un día por nuestra casa unos señores que luego resultó que eran los del seguro de entierro. Bien, era para que mis padres contrataran un seguro de entierro. Y entonces, como yo estaba allí presente también en la conversación, entonces uno de los señores me dijo, seguramente para ganarse la simpatía de mis padres, la próxima vez te voy a traer una caja de pinturas. ¡Qué bien! Una caja de pinturas este hombre me va a traer. Pasó el tiempo. Nunca vi la caja de pinturas. Pero yo la estaba esperando. Yo le creí. Por supuesto, su promesa era engañosa, era falsa. Yo le creí porque daba por sentado que su palabra era una palabra verdadera. Un niño se fía de las promesas y de las palabras que se le dicen y confía en ellas. El reino de Dios es una palabra, una buena noticia, en la que está implícito el perdón de pecados, la salvación, la reconciliación con Dios, la promesa venidera de vida eterna. Y no nos lo está dando alguien del cual no podemos fiarnos, sino nos la está dando aquel que ha dicho que es la verdad. Por lo tanto, tengamos la actitud que tienen los niños de fiarnos, de confiar en lo que se nos está prometiendo. Un niño es consciente de su dependencia. Sabe que no puede hacer muchas cosas por sí solo, por sí mismo. Necesita de la ayuda de los mayores. Necesita que sus padres estén ahí para hacer las cosas que él no puede hacer. Reconoce su limitación. Nosotros también deberíamos de tomar nota de eso. A veces los adultos tenemos una mentalidad de autosuficiencia, pensando que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que no necesitamos de nada ni de nadie, y mucho menos de Dios, para sacar adelante nuestros propósitos y nuestros planes. ¡Qué error! ¡Qué equivocación más grande! Basta que se presente una contingencia, una enfermedad, un peligro, cualquier cosa, y nos damos cuenta de que toda nuestra autosuficiencia se ha venido abajo. Un niño es receptivo, es una esponja que está absorbiendo todo aquello que oye, todo aquello que ve, razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que empleamos, con las conversaciones que tenemos delante de ellos. Porque cuando menos nos lo esperemos, podemos oír un eco en ellos de lo que nosotros hemos dicho. La capacidad, la sed que tienen por aprender. Y eso significa también humildad. No lo sé todo y mi padre sabe mucho. Dime, cuéntame, háblame, enséñame. Un niño es natural, es sencillo, no hay doblez, no hay fingimiento. Lo que tú ves es lo que hay dentro. Lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Hay una transparencia absoluta. Los adultos nos hemos vuelto sofisticados. Sabemos cómo esconder, cómo disimular, cómo dar una impresión, una imagen falsa de lo que somos. Nos hemos hecho expertos en todo ese tipo de cosas. Es de todo esto de lo que como adultos tenemos que despojarnos. La incredulidad, la autosuficiencia, la sabiduría propia, la sofisticación, y tomar otra vez aquella confianza, aquella dependencia, aquella receptividad, aquella naturalidad. es todo esto lo que Jesús está diciendo. De los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Voy a terminar. Las personas importantes solo se ocupan de asuntos importantes. Las personas importantes solo tienen tiempo para personas importantes. Pues bien, Jesús, siendo la persona más importante de todas, redefine aquí lo que es un asunto importante. Los niños son un asunto de la mayor importancia. Los niños son personas lo suficientemente importantes como para despertar su interés, su ministerio, su tiempo, y hasta para ponérnoslo a nosotros como ejemplos. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros también ser como niños, hacernos como tales. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, que en tu agenda tenías sitio y hueco para todos. Y también, por supuesto, para los niños, Señor. Y si lo tenías para ellos, lo tienes también para todos. Gracias, Señor, por ser quien eres y por ser como eres. Ayúdanos, Señor, para que podamos parecernos en ese sentido a esos niños que un día fuimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.